Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central.
Cuando el Señor Jesucristo caminó en esta tierra por un poco más de 3 años junto a sus discípulos, ellos le traían a Él todos sus problemas, sus enojos, sus decepciones, sus alegrías. Le traían todo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, como un buen padre o madre, escuchaba a sus discípulos y les daba palabras de ánimo, de consuelo, de aliento, de advertencia. Él era como un buen médico para un paciente. Jesús siempre estaba allí con la buena medicina que cada discípulo necesitaba. Pero eso solo duró 3 años y medio, porque Él tenía que partir para cumplir su misión de morir en la cruz, para tener ese poder para salvarnos. Y entonces los discípulos se habían puesto tristes y no entendían muy bien esto, cuando el Señor Jesús empezó a decirles que tenía que partir. Es así que en la última cena, antes de ir al Getsemaní para ser entregado, el Señor Jesucristo les dijo en Juan capítulo 14, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos. Y si yo me voy es porque enviaré a otro como yo, similar a mí, pero no soy yo. Vendrá alguien que va a estar con ustedes, no solo cuando vienen a un culto, o cuando les va bien, o cuando se hacen las cosas bien, que estará con ustedes siempre. ¿Y ese es quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y así es que el Señor se fue y se cumplió la promesa, porque en Hechos capítulo 12 el Espíritu Santo vino, y el Espíritu Santo ahora está con el creyente. Cuando el pecador acepta a Cristo, está dentro del creyente hasta la muerte. Esa bendición no la tenían todos los santos que murieron antes de Hechos capítulo 2. Porque los cristianos o santos del tiempo de los evangelios o del Antiguo Testamento no tenían esa bendición que tenemos nosotros, que tenemos la tercera persona de la Trinidad adentro de nuestro corazón siempre. El Espíritu Santo llegaba sobre David, por ejemplo, para hacer una obra, y el Espíritu Santo se iba. El Espíritu Santo invadía a Sansón para hacer una obra y se retiraba. No es así a partir de Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo está adentro del creyente para siempre. Hoy quiero hablarles de este tema. Si tienes al Espíritu Santo, úsalo, porque usted lo tiene. Úselo entonces. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que está dentro del creyente, siempre. El tema es que a veces no lo usamos o a veces no sabemos cómo. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros para dormir una siesta por 20 o 30 años hasta que nos morimos. El Espíritu Santo no está en nuestra alma para reposar. El Espíritu Santo no está en nuestra alma para ser un agente pasivo. Él quiere ser un agente activo, quiere guiarnos en la vida. Para que ya el cristiano no viva en confusión, para que el cristiano no viva con incertidumbres, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer en la vida. No, el Espíritu Santo está dentro del creyente para cumplir muchas funciones, y una es guianza. Ahora, quiero llevarlos a un texto que Pablo escribió sobre el Espíritu Santo y sobre esta guianza, que está en 1 Corintios capítulo 2. Quiero leérselos y voy a volver a este texto más adelante. Primero quiero decirle otras cosas del Espíritu Santo y les voy a mencionar algunos textos que no va a tener que buscar, pero después les quiero compartir unas verdades interesantes de 1 Corintios 2, del 10 al 14, y se los quiero leer. Así que busquen 1 Corintios 2, del 10 al 14. 1 Corintios 2 está después de 1 Corintios 1. Y antes de 1 Corintios 3. ¡Qué sabiduría! 1 Corintios 2, 10. Dice así. ¿Lo tienen? Muy bien. 1 Corintios 2, 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Y no habla de nuestro Espíritu porque está con mayúscula. Es el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo lo examina. ¿Cuántas cosas? Todo. ¿Hasta las profundidades de quién? De Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está con él? Usted se conoce como nadie lo conoce a usted. Cada uno de nosotros conoce nuestras intimidades. pero tú no conoces la mía ni yo las tuyas. El Espíritu de uno conoce a uno perfectamente. Por eso dice entonces que nadie, en el verso 11, 1 Corintios 2:11, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, porque en el mundo hay mucha gente inteligente y nos aventajan por muchas razones y con muchos motivos, pero hay con una cosa que el mundo no nos aventaja, que no tienen el Espíritu Santo. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Verso 14, 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu Santo, porque para él es locura, porque no las puede entender, porque hay que discernirlas espiritualmente. Luego les voy a explicar algo allí de ese texto, pero primero quiero darles como una introducción al Espíritu Santo. Recuerden el título de hoy: si tiene el Espíritu Santo, úselo. Recuerde esa palabra, úselo, tengo que usarlo. El Espíritu Santo no está dentro para dormir, está para que lo use. Entonces, unas cositas del Espíritu Santo para que tengamos en cuenta. ¿Qué no tuviéramos nosotros si no existiera el Espíritu Santo? Le voy a dar algunas ideas. No tuviéramos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo guió a hombres y a mujeres a escribir lo que tenemos en la Biblia. Si no fuera por el Espíritu Santo, no tuviéramos la palabra de Dios. Segundo, no tuviéramos la iglesia. La iglesia del Señor nació en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo. Antes de Hechos capítulo 2 no existía la iglesia. Existían los santos en la época de Jesús, en el Antiguo Testamento, que van a ir al cielo. Pero la iglesia nació en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo. No tuviéramos Biblia, no tuviéramos iglesia, no tuviéramos los dones del Espíritu Santo, si no fuera por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2 y 1 Corintios 14 dice que el Espíritu Santo nos da dones cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Muchos cristianos no los conocen, por eso es que aquí tenemos el módulo 3, que hablamos de dones espirituales, para que los cristianos puedan desenvolver esos regalos, esas habilidades que Dios da a cada creyente para edificar su iglesia. ¿Y cuándo el Espíritu Santo nos da dones? ¿Cuando pasan 20 años que uno sea cristiano o que sea maduro? No, en el momento en que acepta a Cristo. Si no fuera por el Espíritu Santo, cuarto, no tuviéramos el fruto o los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz. Algunos de ustedes necesitan estas cosas: dominio propio, templanza. Otros necesitan eso. El Espíritu Santo nos da todos estos frutos. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, no tuviéramos tampoco salvación. Porque el que salva es el Espíritu Santo, quien convence al incrédulo de pecado. Y dice Tito capítulo 3, la carta que Pablo le escribió a Tito capítulo 3, verso 5, que fuimos salvados no por obras de nuestra justicia, sino por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que, el que produce vida nueva en un incrédulo. Dice Efesios 1, otra cosa que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos sella. Nos sella. ¿Qué significa eso? Que uno es propiedad de Dios y el demonio no puede invadirnos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Un cristiano verdadero no es poseído por el demonio. Puede tener algunos ataques, algún control, pero la posesión, ¿cómo es posible? Si el Espíritu Santo nos sella. En Argentina, creo que aquí en algunos lugares, quizás en Petén, yo no conozco muy bien de reses, de vacas aquí en Guatemala, pero en Argentina, cuando uno tiene vacas, tiene que declararlas al gobierno. Uno no puede tener una vaca y tenerla en la casa por tenerla, ¿no? Hay que declararla. Y uno tiene que marcar ese animal. Mi tío tenía vacas. Entonces, cada tanto, cada un año o dos, cuando mi tío tenía nuevas vacas, hacía un evento, carne asada. Y yo iba por eso. Pero lo que me gustaba era que él tenía como un sello, ¿no? Con sus iniciales, aprobado por el gobierno. Era un hierro caliente que lo quemaban en el fuego y le ponían en la piel, en el cuero de la vaca, en una parte del cuello o de algún lugar, con la marca, para que si algo le pasaba a la vaca o se perdía, el gobierno supiera o la policía de quién era ese animal, que está bueno eso, ¿no? Entonces, las vacas tenían un sello que significaba que pertenecían a fulano. Esa es la idea del sello. Efesios 1 dice que el Espíritu Santo nos sella, es con la imagen de Cristo e implica propiedad del Señor. No por un tiempo hasta que cometa un pecado, propiedad para siempre, porque una vez que uno es cristiano lo es para siempre, verdaderamente, si uno aceptó a Cristo, porque ningún hijo de Dios verdadero puede desnacer. Es más, en la vida física usted no puede desnacer, no puede regresar al vientre de mamá. Es más, esa palabra desnacer no existe en la Real Academia Española, porque no existe la palabra desnacer. Y en la vida espiritual es lo mismo, no podemos desnacer. Cuando aceptamos a Cristo de corazón, Él nos sella, que implica que somos propiedad de Él, permanente, aleluya, permanente para Él. Y usted tiene que vivir con esa certeza de que si usted tiene a Cristo, usted es de Él para siempre. Amén. Dele un aplauso al Señor que se lo merece. Permanente. Cantábamos recién. Cantábamos en esta sucesión de cantos, a lo último, el Espíritu Santo me bautizó. Eso es otra cosa que hace el Espíritu Santo, lo cual Pablo explica en 1 Corintios capítulo 12. Y en ningún lugar en la Biblia, como les dije el domingo pasado, se dice que un cristiano tiene que pedir que el Espíritu Santo lo bautice. Porque se habla del bautismo del Espíritu Santo en los cristianos en la Biblia siempre en voz pasiva, modo o tiempo pasado. Voz pasiva, yo no me puedo bautizar en el Espíritu. Es un acto de Él. Y pasado, cuando uno es cristiano, el bautismo ya sucedió, dice Pablo. En el momento que hemos aceptado a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo nos ha bautizado. ¿Qué significa? Que nos ha incorporado en su pueblo, en la iglesia, en el pueblo espiritual, ya con acceso al cielo. Miren cuántas cosas el Espíritu Santo hace en el momento de la salvación, que cuando aceptamos a Cristo ni idea tenemos. Pero sucede. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos regenera, que es cuando nos da vida eterna, vida nueva. Nos bautiza, nos sella. ¿Cuántas cosas hace el Espíritu Santo? Y si usted tiene a Cristo en el corazón, esas cosas el Espíritu Santo las ha hecho en su vida. Usted tiene al Espíritu Santo adentro, úselo. Lo tiene adentro, úselo. No lo ignore. Usted tiene una fuente de información que examina todo lo de Dios. Úsela a esa fuente de información. El Espíritu Santo es como un agente del FBI o de la CIA que tiene la información que nosotros necesitamos para vivir y tomar decisiones. Ahora, noten ustedes allí en 1 Corintios y quiero volver a leerles el versículo 10. 1 Corintios 2, 10. ¿Lo tienen? Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Pablo dice en Romanos 8:11 que el Espíritu Santo está dentro del creyente. Pablo dice en Romanos 8:14 que el Espíritu Santo quiere guiarnos. Quiere guiarnos en esta vida. Por eso no precisamos andar a oscuras jamás. No precisamos andar confundidos en la vida, jamás. No precisamos andar a tientas, jamás. No precisamos andar desorientados, jamás. No precisamos vivir indecisos, jamás. Tenemos el privilegio de pedir al Espíritu Santo la información que necesitamos para nuestra vida. Con el Espíritu Santo que tenemos adentro, Él quiere controlar nuestras vidas. Tenemos esa dinámica interna llamada Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que nos quiere ayudar a controlar las presiones diarias, que nos quiere ayudar a entender las cosas de Dios a través de su palabra, que nos quiere ayudar a estar alegres en cualquier circunstancia, que el Espíritu Santo nos quiere ayudar a tener un sentido de discernimiento espiritual. Cuando usted, papá, llega a su casa y está viendo a su hija, algo a usted le dice, algo está mal con mi hija de 15 años. Y su hija no le dijo nada. Y usted no habló al colegio si algo está mal. Pero es la voz del Espíritu Santo que le está diciendo. Algo está mal. El Espíritu Santo nos quiere dar esa guianza, ese discernimiento. Podemos confiar en que Él intercede por nosotros. Cuando dice Pablo en Romanos 8 que ni sabemos a veces por qué orar. ¿Se dieron cuenta? A veces no sabemos por qué orar. Yo entré tarde aquí recién al culto porque estuve en una reunión con una familia donde un señor estafó a esta señora, a esta hermana. Terrible el caso. Triste. Y le digo, déjeme orar antes de terminar la reunión. Y digo, Señor, ¿y por qué puedo orar? Que tú mandes fuego por aquel sinvergüenza, el cuñado que estafó a esta. No sé por qué orar. El Espíritu Santo, dice Romanos 8, que intercede por nosotros y nos ayuda a orar cuando nosotros no sabemos qué pedir o cómo pedir. El Espíritu Santo hace que sintamos seguridad interna respecto a las decisiones. Cuando usted está con la gente, a veces hay gente que no puede tomar decisiones porque algo los tiene atado, confundidos. Y el diablo es el que pone confusión. El Espíritu Santo nunca viene a confundirnos. Dios tampoco, porque Dios es luz, claridad. Y entonces, cuando la gente está así confundida, es porque algo no está bien o el Espíritu Santo quiere, el diablo quiere controlar a esas personas. Pablo dice en Romanos que el Espíritu Santo está en nosotros y no nos dio el Señor un espíritu de cobardía, de confusión, sino de poder, de dominio propio. Poder. No nos dio un espíritu de temor. Hay gente cristiana que no toma buenas decisiones mirando al futuro porque algo del pasado los tiene atemorizados. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, etcétera. ¿Cuántas cosas quiere hacer en nosotros? Y claro, Romanos 8:14 dice que nos quiere guiar y esto es tan importante porque quizás hay cosas que usted no sabe qué tiene que hacer en su vida y el Espíritu Santo quiere guiarle. Usted quizás no sabe hoy dónde va a estudiar o si va a firmar el contrato con el gobierno o no. El Espíritu Santo está para guiarle, para darle dirección. Noten que dice allí en 1 Corintios 2:10 que el Espíritu Santo examina todo lo de Dios. El Espíritu Santo es como una búsqueda de Google. Usted busca algo en internet y el Espíritu Santo es así, anda examinando las cosas de Dios para enseñarnos, para revelarnos, para mostrarnos. Y qué interesante porque ese trabajo que quiere hacer el Espíritu Santo, recordemos, el Espíritu Santo no es solo poder. Hechos 1:8 dice que vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y les dará poder. Pero el Espíritu Santo no es solo poder. Poder tiene la energía eléctrica que hace funcionar una estufa, un microondas. Eso es poder. Pero usted no le puede hablar a la energía eléctrica. Bueno, hoy con las casas inteligentes la gente le habla a un microondas y empieza a funcionar, ¿no? Y la esposa le habla al marido y el marido no oye. Pero eso es otra cosa. Pero el Espíritu Santo no es solo poder, es inteligencia. Porque el Espíritu Santo escudriña y te quiere mostrar cosas. El Espíritu Santo tiene inteligencia porque no es una cosa, es un ser. Tiene personalidad, no es un ser humano, pero es un ser viviente. Tiene inteligencia. Pablo dice en Efesios 5 que no lo pongamos triste. Noten, tiene emociones también. Es un ser, está dentro de nosotros, está dentro de usted. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, Él es omnisciente, sabe todo, igual que Jesús, igual que el Padre, igual el Espíritu Santo. Saben todo, examinan todo, es omnisciente. Por lo tanto, ¿cómo usted puede ignorar tremenda información que Él tiene? No se puede ignorar. Él tiene toda la información que necesitamos en la vida. Nosotros tomamos decisiones conociendo nuestro pasado y nuestro presente, ¿verdad? Porque no conocemos el futuro. Pero el Espíritu Santo es omnisciente, conoce el futuro, sabe si te conviene esa chica, porque el Espíritu Santo ve 20 años más adelante de lo que tú ves hoy. Sabe si te conviene esa universidad, porque sabe cuál va a ser tu trabajo de aquí a 30 años. Tú no lo sabes, tú ves hoy y ayer. El Espíritu Santo ve todo, examina todo. No podemos ignorar esa información que Él tiene. Usemos al Espíritu Santo, usémoslo. Él sabe pasado, presente y futuro. Sabe cómo funcionará la economía mañana. Sabe lo que va a pasar con este país en 20 años. Sabe si tal lugar te conviene para ir a vivir o no. Si te conviene hacer un contrato con tal empresa o no. Él sabe todo. Examínalo. Porque Él examina las profundidades de Dios. Cada día nosotros tomamos la decisión de aceptar su sabiduría o ignorarla. Es más, nosotros somos hoy el resultado de que si hemos aceptado su guianza o la hemos ignorado. Y hoy vivimos cada uno de nosotros el producto de nuestras decisiones, guiados por el Espíritu Santo o no, ¿verdad? Nuestra vida es una reflexión a qué voz hemos escuchado. Nosotros somos la suma de las voces que hemos escuchado en nuestra vida. Por eso es tan importante a quién usted escucha, con quién sale a tomar café o con qué chico salís, querida joven, con quién usted hace negocios, a quién usted escucha en las redes sociales, a quién le pide consejo, porque todo eso está formándonos y nosotros escuchamos esas voces y tomamos decisiones. Porque cada vez que le damos el oído a alguien, ese alguien nos está influenciando. Si no, pregúntele a Eva. Por eso, usted habla español. Usted no fue cuando tenía un año a la universidad para aprender español. ¿Por qué aprendió español? Porque estaba en un ambiente, en una familia que hablaban español. Si habla cachiquel, matiosh huachalal, es lo mismo. Si usted hubiese nacido en Francia, ¿qué idioma hablaría? Francés. ¿Porque iba al año a la universidad? No, porque estuvo en una familia que hablaba francés y usted estaba escuchando francés y eso lo formó. Y usted es producto de lo que escuchó. Por lo tanto, usemos al Espíritu Santo. Escuchémosle, escuchémosle. La pregunta es cómo escucharle, ¿verdad? Y es la gran pregunta. Porque yo sé que todos queremos escucharle. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Les voy a dar unas ideas. El Espíritu Santo esta mañana te quiso hablar. Desde que usted se levantó, ya le quiso hablar. Desde que mi hijo, que está tomando café, el mayor, se levantó hoy, antes que yo. Y que yo quería seguir durmiendo un poquito más, pero como él sabe que quiere venir al primer culto, él recontramadruga los domingos porque su mente no lo deja dormir. Cuando él se levantó y se fue a la ducha, eso me despertó. ¡Ay, por Dios! Yo agarré el teléfono y miré la hora y todavía faltaba para que suene la alarma. Todo oscuro. Y ya el Espíritu Santo me estaba hablando. Trátalo con gracia, porque yo te trato así a ti. De entrada nomás. Entonces, el Espíritu Santo nos quiere hablar en todo momento, a través de un canto. Quizás algo a usted, el Espíritu Santo le estaba mostrando en una letra de una canción. Quizás en el saludo de un hermano, quizás en el consejo de alguien, quizás hablando con alguien. El Espíritu Santo continuamente quiere darnos esas nociones internas de su voz internamente. Y nos quiere mostrar cosas y enseñar cosas. Continuamente. En el primer culto les conté que cuando yo estudié en Estados Unidos una clase, había que pagar cara las materias. Teníamos un profesor que, muy, muy sabio, muy inteligente, pero cuando entrábamos en la clase, él empezaba a leer el libro que escribió de esa materia y cuando terminaba la clase, cerraba el libro y se iba. Como a la tercera clase yo le dije a mi esposa, mira, yo pagué tanto para que él lea un libro y escucharlo. Para eso me hubiese comprado yo el libro. Y el Espíritu Santo me enseñó que cuando uno enseña o predica, no tiene que estar leyendo continuamente, porque pierde la atención de la gente. Uno tiene que hablar de lo que hay adentro, mirando a la gente, para que la gente uno los tenga mirándolo a uno. Por eso ustedes todos me están mirando. Pero si yo me pongo a leer 20 minutos, usted va a empezar a mirar el teléfono y todo, porque yo no lo estoy mirando. ¿Se da cuenta? O sea, el Espíritu Santo nos quiere hablar a todos, nos quiere enseñar continuamente, continuamente. Entonces tenemos que aprender a escucharle. El problema que tenemos es este. El gran problema es este. El ajetreo, el trajín, la confusión. Cuando nuestra vida es un desorden, cuando nuestra vida es una ebullición, está llena de tormentas, eso no hace que le escuchemos a Él. Porque el Señor no habla a través de esas cosas. Por eso yo siempre le digo a la gente, venga al culto, no puntual. Venga antes que empiece, para que usted se siente y tranquilice su alma, porque se viene peleado con la vieja. Entonces, venga, ¿verdad? ¿Amén? Los que tienen dos carros vienen en dos carros diferentes. No, es broma, yo los bromeo porque los amo, ¿sí? Pero algunos están mirando ahí algunos matrimonios que yo sé, porque yo soy un ser humano como ustedes, ¿verdad? Y muchas veces el diablo donde más ataca a los matrimonios y a la familia es los domingos. ¿verdad? Amén. Él me está escuchando. Bueno, pero el ajetreo, hermanos. Pero yo, claro, trabajamos y estamos con muchas cosas todos los días. Todos los días. Estamos a full. Entonces, el tema es que a veces tenemos que parar un poquito. ¿Sí? Para que el Señor nos ayude a captarle. A veces hay que bajar un poquito la guardia. Y si usted dice, yo soy un colérico sanguíneo, no puedo parar. Aprenda a parar. Porque se aprende. Tenemos que parar y escucharle. Pedirle que nos ayude. Mira, hay un texto hermoso en Isaías 30, 15. Así dice el Señor, en calma está la salvación, en la serenidad está tu fuerza. Noten, en calma, calma. En medio del ajetreo, Jesús vivía ajetreado. Jesús vivía full, pero a veces se iba solo. ¿Recuerdan? El ritmo que él tenía. Calma. En Primera Reyes 19 hay un texto maravilloso. Anoche repasando el sermón, yo no me había acordado en la semana, pero anoche me acordé. Dije, esto se lo tengo que compartir porque muchos de ustedes lo recuerdan. El profeta Elías, Primera Reyes 19. El profeta Elías quería escuchar la voz de Dios y Dios quiso hablarle. Y dice que hubo una tormenta y un terremoto y un fuego y la voz de Dios no estaba. Y la voz de Dios, dice Primera Reyes capítulo 19, apareció en un algo suave. Cuando había confusión, estrés, tormenta, no apareció la voz de Dios. Apareció en la suavidad, ¿sí? En la suavidad. Ahora, allí en 1 Corintios 2:11, quiero leerles otro versículo. 1 Corintios 2:11. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. La única persona que nos puede decir algo directo de Dios, en primer lugar, es el Espíritu Santo. Yo me conozco a mí como ninguno de ustedes me conocen. Gracias a Dios. Y usted se conoce como nadie. Gracias a Dios. El espíritu del alma nuestra nos conoce nuestras intimidades, nuestras tentaciones, nuestros deseos, nuestros fracasos, etcétera, etcétera. Como nadie. Así, usando esa analogía, Pablo dice que el Espíritu Santo conoce al Padre como nadie. ¿Y cómo entonces vamos a ignorar tamaña información disponible que tenemos nosotros para nuestras vidas? Imposible, imposible. Ahora, note lo que dice en el versículo 14. 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu Santo, dice allí, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. La persona natural que no tiene al Espíritu Santo, que no aceptó a Cristo, no puede entender las cosas del Espíritu Santo, porque utiliza para tener información y tomar decisiones, utiliza lo que ve, utiliza lo que huele, utiliza los oídos, utiliza lo que ve en la cuenta, utiliza los sentidos. Pero la persona que es guiada por el Espíritu Santo a usted le quiere guiar en otra dimensión, no con los sentidos. El Espíritu Santo no está para guiarnos con los sentidos, está para guiarnos en otra dimensión. Por eso muchas veces cuando el Espíritu Santo nos habla, no tiene sentido. No tiene sentido con una vara tocar el mar rojo para que se abra. No tiene sentido con lo último de la harina hacer un pan para el profeta. No tiene sentido utilizar una piedra para matar a un gigante. No tiene sentido bajarse de un bote en plena tormenta y caminar con el agua. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo muchas veces nos dice cosas que la gente no va a entender. Allí donde tú trabajas, donde te mueves, inclusive familiares o inclusive cristianos que no son guiados por el Espíritu Santo. Te van a decir que estás loco con las cosas que te está diciendo Dios, porque para ellos son locura, porque no las pueden entender, porque ellos reciben la información y toman decisiones con sus sentidos. Pero Dios no opera con los sentidos, opera en dimensiones diferentes. La fe que Dios nos da a nosotros, nunca fue creada para que tenga sentido. Nunca. Porque si nos basamos con los sentidos, ¿dónde está la fe? Si yo voy a actuar cuando tengo dinero, ¿dónde está la fe? Estoy basándome en el dinero, en lo que veo. La fe no fue creada para funcionar con los sentidos. Por eso, usted escucha a Dios y Dios le puede decir cosas crazy, cosas locas. Inclusive la gente le puede decir, tú estás loco. A mí me lo han dicho muchas veces. Sí, tienen razón en parte. Cuando en mi iglesia yo tenía un buen puesto en educación en Argentina, me iban a dar un puesto estatal, yo les dije, yo renuncio porque me voy al barco Logos, Dios me está llamando para irme de misionero. ¡Estás loco! Y bueno, si estoy loco, estoy loco. ¿Verdad? Seguiré loco. Moriré más loco. Mira, cuando pasa la edad se pone más. ¿Verdad? Mire, ya quiero agarrar el agua que me fui para acá y el agua lo tengo acá. La fe no opera en los sentidos. Claro, siempre el Espíritu Santo te va a decir algo de acuerdo a la Biblia. Tampoco vengas a decir barbaridades. Te divorcias de tu esposa porque el Espíritu Santo te está diciendo que te vayas con la esposa del vecino. No, eso no te lo va a decir. No. El Espíritu Santo no va a contradecir su palabra. ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo le quiere dar a usted ese discernimiento. Hay un texto que a mí me ayuda mucho. Texto clave en mi vida desde hace décadas. Y se los voy a dar. Y no les voy a cobrar extra. Así que me llevo el crédito. Isaías 30, 21. Y ya los voy a dejar en paz. Es un texto que a mí me ayuda tanto. Me ayudó cuando salí de Argentina. Me ayudó cuando me casé. Me iba a casar con una mexicana, imagínense. No, eso no es broma, eso es serio, hermanos. Pero también me gustaba Alfonsina. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Con dos no me puedo casar. Los ejemplos de bigamia en la Biblia crearon problemas. Tengo que elegir una. Este texto. Cuando luego fuimos a Estados Unidos a estudiar. Cuando trabajamos. Cuando íbamos a ir a trabajar a Vancouver y Dios cambió los planes para que nos viniéramos a la Nazaret. Y en muchos ejemplos, Isaías 30, 21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. ¿Te gusta una chica? Vas a percibir una voz que te dirá, ella es, síguela. O el Espíritu Santo te va a advertir y vas a salir con ella a una cita y vas a notar que algo no está bien en esta chava. Escucha al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para que lo usemos. Quiere guiarte, guiarte. Siempre en relación a su palabra. Y le termino mencionando Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir el bien del mal. Allí cuando dice la Biblia en Hebreos 5:14, han ejercitado esa capacidad para distinguir. Esa palabra ejercitado viene de la palabra griega gymnasium. ¿Qué le suena a la palabra gymnasium? Gimnasio. Ejercitarse. Cuando usted empieza a hablar con Dios, es decir, Espíritu Santo, muéstrame. Usted se está ejercitando, está agudizando los oídos. Es como en las radios antiguas que uno buscaba el dial, buscaba la frecuencia. Busque la frecuencia del Espíritu Santo. Se han ejercitado. Mire, si aquí tenemos un joven de 30 años que nunca hace un trabajo físico, que nunca camina, que siempre está sentado, y traemos a alguien de 30 años que es un entrenador en el gimnasio, hay diferencia. Uno es musculoso. El otro no. Pero podemos llegar a pensar que el que nunca fue a un gimnasio, el flaquito, podemos pensar que no tiene músculos. Pero ¿saben qué? Tiene la misma cantidad de músculos que el otro. ¿Dónde está la diferencia? En el uso. Usted tiene el Espíritu Santo. Úselo. Porque usted lo tiene 100% de él. 100%. Tiene la tercera persona de la Trinidad adentro. Yo tengo el 100%. Usted también. Hay que usarlo. Y el Espíritu Santo está para guiarte hoy y hasta la muerte. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Y el Espíritu Santo me está diciendo que ahora me calle el pico y que los deje tranquilos. Porque algunos de ustedes tienen que aprender a callarse la boca y a escuchar al Espíritu Santo. Y a escuchar menos las voces de la gente manipuladora, que todo el ser humano es manipulador. Mira un niño de 3 años, manipula, le pide a mamá algo, mamá dice no, ¿y con quién va? Con el viejo. Y cuando tienen 50 años son iguales, vienen a la iglesia, me piden algo a mí, yo digo que no, y van al anciano y le piden lo mismo. ¿Se da cuenta? Escucha al Espíritu Santo. Padre Santo, juntos te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz. Te pedimos que nos perdones, porque muchas veces la hemos ignorado y hemos tomado malas decisiones y hemos puesto triste al Espíritu Santo y lo tenemos adentro y quizás ni cuenta nos dimos que allí está para darnos información que necesitamos. Perdónanos. Señor, ayúdanos aquí a los jóvenes, a los adultos, bendícelos. Ayúdanos, Señor, a vivir más sensibles a tu voz. Y muchas veces el Espíritu Santo cuando nos quiere advertir que estamos mal, a veces no queremos pasar tiempo contigo porque sabemos que nos va a decir algo. Pero ayúdame, ayúdanos a todos a no ignorarte. Y guíanos, danos claridad, ayúdanos a tomar decisiones, danos sabiduría. Señor, tú puedes examinar todo, pasado, presente y futuro, y darnos la información para tomar decisiones. Ayúdanos. Y te damos gracias por todo. Gracias por ese ser divino adentro de nosotros. Gracias porque está en cualquier momento nos puede ayudar. Bendecimos tu nombre y dejamos este día en tus manos. Y bendícenos a todos. En Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.